Las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Se van a presentar todos los recursos necesarios contra el preacuerdo fiscal al que ha llegado con Esquerra con los socialistas. Acaba de asegurarlo uno de los principales varones socialistas, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page. Estamos en Toledo, Laura Sánchez.
Y con mucha seguridad se ha mostrado convencido de que el PSOE no avalará la propuesta para que Esquerra apoye la investidura de Salvador Illa como presidente catalán a cambio de gestionar el 100% de sus tributos. En una declaración institucional ha dicho que el documento no le vincula y no le representa y no va a salir adelante en el Congreso.
Pero sí les puedo decir hasta aquí. Este planteamiento no tiene posibilidad ninguna de prosperar en el Congreso. No va a salir adelante. Que no se engañe a nadie, ni siquiera a los que lo tienen que avalar. No puede salir adelante, no va a salir adelante. Sería simplemente una patada al puzzle constitucional para que volvamos a empezar. Ciertamente, no lo puedo apoyar. Confío sinceramente en que mi partido no lo tolere.
Ha tachado el documento de Esquerra de ejemplo de egoísmo y de desprecio al resto de España. Ha sugerido que recibirá críticas de facha o de derechas o de ser siempre el mismo, pero no pide perdón y él no es el que cambia de opinión.
Los 20 vocales del Consejo General del Poder Judicial siguen sin ponerse de acuerdo para elegir a su presidente. A las 12 van a volver a reunirse a ver si a la cuarta llegan a un acuerdo, Patricia Rossetti.
A la tercera no ha ido la vencida, Sofía. A las 10 y 10 de la mañana comenzaba el pleno y a las 10 y 20 terminaba. En tablas, 10 contra 10, totalmente bloqueados. 10 votos para la candidata progresista, Pilar Tesso. 10 votos para el candidato de los conservadores, Pablo Lucas. 10 progresistas contra 10 conservadores. No se mueven. Y se necesitan 12 votos para la elección. Tienen que empezar de nuevo. Se reunirán a las 12 y sobre la mesa vuelven a estar los 7 candidatos, 7 magistrados del Supremo. Además de Pilar Tesso y Pablo Lucas, estarán Ana Ferrer y Ángeles Suet por la parte progresista y Esperanza Córdoba, Carmen Lamela y Antonio del Moral por la conservadora. 5 mujeres y 2 hombres.
Veremos qué ocurre. La chispa de una radial en unos trabajos de la depuradora de la localidad de Benasau, en el interior de Alicante, ha podido ser el origen del incendio forestal declarado ayer tarde y que obligado ya al desalojo de 800 vecinos de la localidad de Penáguila. COPE Alicante, José Ramón Zaragoza.
3 medios aéreos y un total de 135 efectivos trabajan sobre el terreno desde primera hora de hoy en este incendio forestal que evoluciona, por suerte, favorablemente. Anoche se detuvo el frente de llama gracias a unas condiciones meteorológicas favorables, aunque los expertos prevén que empeoren en las próximas horas. La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, confirma el origen del incendio.
Ese es el origen. Tenemos identificadas a las personas que van a producir esa situación. Ve per imprudència, ve per accident, demà li prendrem declaració per part de la Guàrdia Civil.
No se prevé, por cierto, que este incendio forestal pueda darse por estabilizado durante la mañana de hoy.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Nos vamos a París con la última hora de los Juegos Olímpicos.
Manolo Lama.
París 2024. Los Juegos Olímpicos en COPE.
¡Hola, hola, España! Estamos rozando y acariciando lo que puede ser la segunda medalla, porque desde el foso del tiro olímpico, Arantxa Rodríguez, solo nos llegan buenas y buenas noticias.
Sí, Manolo, inmejorables de momento. Ahora mismo tenemos en el campo de tiro C de este Centro Nacional de Tiro de Chátego a Mar Molné, la española que lucha por estar en la final que se disputará esta tarde. Solo entran 6 tiradoras y ahora mismo Mar Molné es la que encabeza la clasificación. Solo ha fallado un tiro. Ahora mismo, como te digo, estamos en la quinta serie y lleva 104 tiros acertados, con lo cual estaría simplemente, necesitaría 18 por los fallos de las contrincantes para poder estar en la final. En media hora sabremos si Mar está y dentro de un poquito más, a las 12, empieza a tirar Fátima Gálvez su última serie para que también la acompañe, porque son ahora las españolas las que lideran la clasificación.
Bueno, por tanto, opciones claras de medalla tanto para Fátima Gálvez como para Mar Molné. Las dos se pueden meter entre las 6 que van a disputar la final y sumar medallas para España. Buenas noticias en judo. ¿Cómo nos ha ido en el primer y el segundo combate? Germán Dobarro.
Bueno, el segundo está teniendo lugar ahora mismo. En el primero ha empezado muy bien la jornada porque Tato, el georgiano afincado en Valencia, pasó a la siguiente ronda tras marcar un wasari al de Tajikistán y se enfrentará en segunda ronda al representante de Kirguistán. Ahí Tsunoda, exenta en primera ronda, se está enfrentando en estos momentos en un combate igualado a la eslovena de 32 años, Pogačnik.
En remo ya tenemos una embarcación metida en la final, Dani Gil.
Primera buena noticia del día en el canal olímpico. En remo, en el 2 sin timonel, Jaime Canalejo y Javier García han acabado en tercera posición por detrás de Croacia y Suiza, sextos en la general, así que clasificados para la final del día 2 de agosto. A las 11 y 4 ha empezado la semifinal femenina. Esther Briz y Aina Zit en el 2 sin timonel en busca de una plaza en la final. De momento ya clasificadas Países Bajos, Rumanía y Grecia.
Del remo nos vamos a la natación, jornada importante porque aparece Hugo González. Ha comenzado la sesión matinal, pileta olímpica Ángel García.
Ha comenzado, pero todavía sin españoles. Concretamente ahora va a saltar la primera, Jessica Val, una leyenda de la natación española en las series de 200 braza. Luego llegará el plato fuerte, Manolo. Empiezan los 200 mariposa. Empieza nuestra única opción de medalla en la piscina olímpica con las series de Hugo González de Oliveira. Se va a meter en las semifinales de la tarde. Ahí hay que meterse en la final de mañana y mañana ganar esa medalla. Hoy también nada en el 2 mariposa femenino, Laura Cabanes.
Deportes de equipo. En baloncesto, Pilar Casado, ¿están jugando nuestras chicas?
Sí, lo están haciendo, buscando ese billete para los cuartos de final. La victoria ante Puerto Rico, combinada con una de Serbia ante China, matemáticamente nos podría meter en los cruces. De momento, partido con pocos puntos, pero controlado por las de Miguel Méndez. 6.5 queda para cerrar el primer parcial. 1 arriba España, Puerto Rico 3, España 4.
Más deporte en equipo, las chicas del hockey hierba se enfrentan a Argentina. ¿Cómo va eso, Fautó?
Plantando cara, Manolo, a una de las favoritas, Argentina. Es cierto que al descanso perdíamos 2-0, pero un gol de Lola Riera nos ha metido en el partido. Achuchan las nuestras, 1-52 para llegar al final del tercer cuarto. Argentina 2, España 1.
Recuerden, ayer se suspendió la prueba del triatlón. Hoy se ha disputado, ha terminado la prueba femenina, creo, Eric, estás con protagonista.
Estoy con Miriam Casillas, 33ª en el triatlón olímpico aquí en París 2024, y la he visto llorar y ser abrazada por una de las compañeras, y no sé qué te pasa.
Bueno, yo creo que todas las emociones, es verdad que no he tenido mi mejor día, iba nadando bien, y es verdad que en una boya pues me han ahogado mucho y he intentado salir y estaba debajo del agua.
Valía todo, ¿no?
No sé, ha sido un desastre de natación, creo, y creo que ha habido algunos penaltis que ni siquiera en la salida han puesto. Y bueno, me he agobiado mucho, he intentado sacar lo mejor, tanto en la bici como en la carrera, pero es verdad que ya estaba fuera de donde quería estar y de los puestos. Y bueno, es verdad que llevaba un año muy duro hasta llegar aquí, después de una lesión bastante jodida, por decirlo así. Me ha venido todo encima, ¿no? Todo lo que llevaba guardando quizá este año, entonces, nada.
¿Cómo ha sido la experiencia del Sena, de este triatlón más largo del mundo?
Sinceramente, un poco desastre, en el sentido que creo que se ha pensado poco en el atleta, se ha pensado en qué país necesitaba mostrar el Sena, que nadásemos en el Sena y ya está. En estado dudoso de que la calidad del agua sea buena, tengamos en estos días hasta el relevo a ver qué pasa, si alguno de nosotros pues enferma o no. Entonces, bueno, yo creo que si se hubiera tenido en cuenta realmente al atleta, hubiera sido, ha habido siempre un plan B, quizá no en el Sena.
Hasta luego.
Muchas gracias.
Por cierto, Eric, ¿tienes ya por ahí los primeros datos de la triatlón masculina que se está disputando ahora mismo?
Sí, porque acabamos de hacer la transición entre la natación y el ciclismo, y la gran esperanza parece Alberto González, que ha pasado sexto a 20 segundos tan solo del italiano Crociani, con lo cual va a ir en estos primeros kilómetros al menos del segmento de ciclismo, 40 kilómetros de bici en el grupo cabecero.
Hoy, recuerden, es un día para ir amasando medallas, hoy es un día para ir peleando para poder subir al podium, porque en boxeo dentro de poco vuelve a subir un pugil español, Joseba.
Sí, señor, dentro de 10 minutos subirá al ring José Quiles, el de Elda, el alicantino, que tiene un difícil compromiso contra el kazajo Mahmoud Sabirkian. Ha peleado más de 70 combates este. Vamos a ver si puede quitarse el mal sabor de boca que le dejó el único combate que hizo en los Juegos Olímpicos de Tokio.
Y hoy Corrochano hace doblete, Carlos Alcaraz.
Carlos Alcaraz tiene hoy mucho trabajo, tarea doble, juega a las 2 para meterse en cuartos de final contra el ruso Roman Safiulin. Si gana rápido va a descansar un poco más, porque a las 7 está previsto que en la Chatrier juegue con Rafa Nadal contra los norteamericanos Krajicek y Ran. Cosa seria, si gana estarán en semifinales. Alcaraz bromeó ayer con nosotros, dice que le sobra gasolina, los años juegan a su favor.
Hay que aprovechar que tengo 20 años, 21 años, que no es tiempo de estar cansado, sino hay que correr cada bola, dejarse el alma en los dos partidos. Al final estamos representando a España, que es una de las cosas más grandes que hay.
Bueno, pues habrá que ir ahora con una ronda informativa para saber, por ejemplo, cómo nos va en el judo Germán Dobarro. ¿Nos metemos o no nos metemos en la siguiente ronda?
Siguen las buenas noticias en judo. Ahí Tsunoda ha ganado por Wasari también, al igual que lo hizo anteriormente Tato. Pasa la siguiente ronda los dos españoles clasificados, ambos vencedores en su primer combate.
En baloncesto jugamos con Puerto Rico nuestras mujeres, Pilar Casado.
Y 5 puntos consecutivos de Leo Rodríguez ha colocado a España con un más 5 en el marcador a falta de 4:07 para cerrar el primer cuarto. Puerto Rico 4, España 9.
En natación, Ángel García está nadando, Jessy Cabal.
Ahí está peleando Manolo, yo creo que en tercera posición de su serie. Ya sabes que esto es muy largo, que hay muchas series, que veremos a ver si consigue colarse en semifinales, que sería un auténtico éxito a sus 35 años y pensando que se iba a quedar fuera de estos juegos.
Y por último, Eri, ¿tenemos alguna nueva referencia de la prueba masculina del triatlón?
Pues que tenemos a Alberto González ahora mismo después de 3 kilómetros bicicleta en el grupo cabecero junto con el favorito y francés Conis, el australiano Hauser con otros 4 o 5 ciclistas. De momento muy bien situado el representante español.
11 y 11 de la mañana, palman las chicas del hockey 2-1 con Argentina. Volvemos a las 12 cuando sea mediodía en España.
Ahora tiempo para tu COPE cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Canarias.
Estar informado.
Y actualizamos la información gracias al baño barato. La tripulación del buque Minerva Vera ha rescatado este miércoles a 11 inmigrantes que estaban en una embarcación en aguas próximas a Canarias y los trasladará al puerto de La Luz y Las Palmas en la capital Gran Canaria, según han indicado fuentes de salvamento marítimo. El rescate se llevó a cabo hacia las 8 menos 5 de la mañana y los inmigrantes, según han dicho la propia tripulación, salieron de Senegal hace 5 días. La embarcación precaria en la que viajaban se calculan que es de 10 metros de eslora y se prevé que lleguen sobre las 5 de la tarde. Y te cuento que dos jóvenes de 21 años de nacionalidad italiana han resultado heridos de carácter moderado al sufrir un accidente de quad y caer en un desnivel de 15 metros en Tenerife. Soy Andrea Pérez y escuchas Herrera en COPE.
Herrera en COPE Gran Canaria, Javier Benítez.
¿Qué tal? Muy buenos días. Comenzamos esta edición del verano de COPE Gran Canaria. Al micrófono, Carla Larrabeiti. Hoy es miércoles 31 de julio. Pues con este ritmo tenemos que empezar este miércoles, Ecuador ya de la semana. Estamos escuchando a Juan Luis Guerra, Las Avispas, que la verdad que estamos muy animados, parece viernes. Y se preguntarán, ¿qué tenemos hoy? Pues bien, hoy Canarias, hoy vamos a hablar, mejor dicho, con una familia de Las Palmas de Gran Canaria, porque han denunciado que han dejado de recibir la ayuda de dependencia para su hijo. Su hijo tiene 38 años, ellos tienen más de 70. El motivo de que han dejado de obtener esta ayuda es haber pedido otra incompatible con la primera. Por lo tanto, no tienen ningún tipo de ayuda y no pueden ayudar a su hijo. Pedían una ayuda a domicilio porque es totalmente dependiente. Canarias ha lanzado ya la campaña para prevenir ahogamientos y reducir las inasumibles y trágicas cifras de fallecimientos. Manuel Miranda, consejero de Política Territorial, responsable de emergencias del Gobierno de Canarias, estará con nosotros. Y también le vamos a preguntar por esas obras hidráulicas, ya que ya saben que la red de saneamiento de muchas de las islas están teniendo problemas. Y como es el responsable de emergencia del Gobierno de Canarias, queremos saber también cómo está la campaña contra incendios. Y la Asociación Fénix Canarias ha lanzado el proyecto Microisla en la isla de Gran Canaria. Es una iniciativa que tiene como objetivo reducir los ahogamientos de aves en el archipiélago. Se van a instalar islas flotantes que van a estar monitoreadas, como en los estanques, en las charcas, y eso les va a proporcionar bastante información. Uno de los ingenieros forestales que participan en este proyecto es Roberto Castro, que nos hablará sobre este asunto. Y si no lo han visto ya, un taxista sufrió una agresión el pasado 28 de julio, está circulando ese vídeo por las redes, lo que ha llevado a que el sector esté reclamando una mayor protección al Ayuntamiento capitalino con cámaras de seguridad o incluso estar conectados a la central de emergencias, es decir, que aprieten un botón y acuda a la policía cuanto antes. Lo hablaremos esto con Gorky Betancor, ya saben quién es, el portavoz de Asprotac. Y la verdad que con estos ritmos latinos tenemos que hablarles la segunda hora del programa. Estaremos pendientes del mar, también pues lo que pueda ocasionar daños en la costa, ya saben, y tendremos un apunte turístico con Javier Vega del Scal Club Gran Canaria, el espacio del Hospital Vitas Las Palmas y también un espacio del Loro Parque que nos lo contará nuestro compañero Daniel Pinelo. Ya lo ves. Y sin más dilación, les invito a que participen conmigo, por favor, que nos encanta recibir mensajes a través del 610-108005. Pueden enviarnos fotografías, audios, también vídeos, lo que a ustedes les apetezca. Pero por favor, hagan radio con nosotros, que nos encanta recibir mensajes. Así que ya saben. Y hagan radio con nosotros, que nos encanta. Empezamos en la mañana de Herrera en COPE Gran Canaria, a los mandos Marcelo Cordobés, que además nos va a poner una canción que nos recuerda a la canción del día, a la efemérides musical que tenemos por aquí.
Admirado en los cielos, que me libra de mal y temores, es mi roca y mi gran fortaleza.
Pues hemos escogido esta canción del grupo de Coldplay, que además ya saben que a mí me gusta mucho y no es la primera vez que lo digo. Y es que tal día como hoy, pero en el 1978, nace Will Champion en Southampton, en Reino Unido. ¿Y quién es? Pues el batería de Coldplay. ¿Y qué más se celebra hoy? Pues hoy se celebra el Día Mundial de los guardas forestales. Falleció el 31 de julio, pero de 1556, San Ignacio de Loyola, que es religioso español. También Franz Liszt, en 1896, compositor y pianista húngaro. Y también Bill Russell, que es baloncestista estadounidense, leyenda de los Boston Celtics. Y si queremos decir o ver el lado positivo, por así decirlo, ¿quién nació el 31 de julio? Pues en 1965 nacía Joanne K. Rowling, que es la escritora británica de esos libros tan conocidos mundialmente, que se llaman Harry Potter y toda su saga. ¿Y cuál es el santoral? Pues hoy, ya saben, se celebran los santos San Ignacio de Loyola y Segundo. Así que si conocen a alguien con estos nombres, no duden en mandarles un mensaje o felicitarles, porque la verdad que a todos nos gusta recibir pues noticias de los demás. ¿Y qué tiempo va a ser en estas próximas horas? Pues por aquí, por la ventana que tengo del estudio que da a escaleritas, pues ahora mismo estoy viendo pues que está saliendo el sol, así que se espera que haga tanto calor como ayer. Los que estamos en verano, los que no tenemos verano, mejor dicho, y pues nos libramos por la tarde, tengo que decirles que van a poder pegarse un baño, si les gusta la playa, en las canteras, porque a pesar de que este último día de julio estamos pendientes del mar, que puede ocasionar daños en la costa. Va a haber sol, las rachas de viento todavía no son fuertes y habrá máxima de 25, mínima de 21. Así que sí, día caluroso también en Gran Canaria.
En BUA Urología y Andrología transformamos la medicina con nuestra cirugía robótica de vanguardia.
Si enfrentas cáncer de próstata, riñón o vejiga, ven y descubre por qué somos la mejor opción en Canarias. Tecnología del más alto nivel, cirujanos de renombre internacional, recuperación más rápida y excelentes resultados en continencia y preservación de la potencia.
BUA Urología y Andrología en Las Palmas, porque tu salud merece la mejor atención.
Más información en Urología y Andrología.
Ya está aquí la tercera edición de Mujeres World Fest. Vanessa Martín, María Pelae, El Canca, Paula Sendeja y Sara Socas. Y muchas sorpresas más en la programación cultural. Sábado 21 de septiembre en el campo de golf Costa Adeje. Compra tus entradas en www.tickety.es. Patrocina Islas Canarias, Latitud de Vida. Colabora Gobierno de Canarias.
¿Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato?
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato en Las Palmas de Gran Canaria, en el Ceba. Adalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
Canarias ha lanzado una campaña para prevenir ahogamientos y reducir las inasumibles y trágicas cifras de fallecimiento. Saludamos hasta ahora a Manuel Miranda, él es consejero de Política Territorial y responsable también de Emergencia del Gobierno de Canarias. ¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Consejero, y además con prealerta de fenómenos costeros en las islas, un buen día para hablar sobre esta campaña. ¿En qué consiste exactamente?
Bueno, pues es una campaña de concienciación. Lo que intentamos es hacer ver a los ciudadanos que el mar conlleva un riesgo, que hay un exceso de ahogamientos que no debiera ocurrir, que se cometen muchas imprudencias y que tenemos que estar alerta y tenemos que tomar medidas. Y un poco el objetivo de la campaña es concienciar a la ciudadanía de que el mar sigue siendo un riesgo, que el mar está ahí y que es peligroso. Y bueno, y a partir de ahí que se tomen todas las medidas y que, en fin, que se hagan caso a los requerimientos que se hacen desde Protección Civil o de los ayuntamientos para intentar que esto no ocurra.
¿Qué cifras manejamos? ¿Por qué están haciendo hincapié en este tipo de campaña? ¿Llegamos tarde?
Pues sí, yo creo que sí, porque no es normal que dupliquemos el número de ahogados a las personas que han fallecido en la carretera. O sea, algo hay ahí que no está funcionando. Entonces, bueno, hemos pensado que aparte de todo lo que podamos hacer desde normativa de Protección Civil, etcétera, también hablamos de campañas de concienciación que nos ayuden a convencer a las personas de que ir al mar, de que acercarse al mar conlleva riesgos en muchas ocasiones, sobre todo cuando hay preavisos de alerta o cuando hay mal tiempo, etcétera.
La gran mayoría de los accidentes se dan también, o ahogamientos, mejor dicho, se dan también entre los turistas. ¿Cómo podemos evitarlo? Hay que insistir también en informarles, ¿no?, de los incidentes que pueden llevarse a cabo en el mar, si no somos precavidos.
Sí, y esa es una parte, una asignatura que yo creo que no abordamos directamente en esta campaña. Es verdad que va a haber en zonas turísticas pues carteles donde se indica en idioma el peligro que conlleva el mar, pero sí es verdad que queremos profundizar más en la parte turística, en estas turistas que llegan, que piensan que el mar es igual en todos lados y que no son conscientes de las dificultades que hay en las zonas norte de cada una de las islas. Con lo cual ahí sí que vamos a tener que incidir más y estamos, bueno, viendo fórmulas para implementar campañas que nos permitan pues concienciar a los visitantes, concienciar a los turistas de que el mar tiene riesgo.
Consejero, también los días de oleaje veremos estas campañas, ¿no? Un poco pues avisando de los problemas que puede haber si uno no toma esas precauciones. Pero los días de oleaje, ¿cómo pueden prevenir los vecinos que viven en la costa pues sus casas, por ejemplo, para que no tengamos que lamentar lo que ocurría en la costa de Candelaria o incluso en San Cristóbal, en Las Palmas de Gran Canaria? ¿Se ha pensado también en ello desde el gobierno de Canarias?
Bueno, nosotros lo que hacemos son medidas preventivas, ya se ha declarado, bueno, de hecho se ha declarado una prealerta por oleaje y sobre todo por la coincidencia del mal tiempo con las mareas, ¿no? Que es un poco el cóctel perfecto para que suba en exceso y, bueno, pues tengan problemas en determinadas zonas muy, muy cercanas a la línea de costa, ¿no? Bueno, ahí lo que hay que saber de entrada que esto puede ocurrir, yo creo que todos los barrios marineros de Canarias saben cuándo vienen las mareas y cuándo viene el mal tiempo, y sobre todo tomar medidas en la medida que se pueda, pues eso, estar precavido, saber de que el mar puede subir más de la cuenta y, bueno, pues todo lo que tenga que ver con los accesos a la vivienda o las puertas, ventanas y demás, pues tenerlas controladas, ¿no? Pero esos son, entiendo que son temas de la naturaleza, que sabemos que eso va a más porque el calentamiento global está provocando que el mar suba más de lo que venía haciéndolo, y bueno, ahí sí que estar muy pendientes. Nosotros lo que hacemos es, desde el momento que detectamos, que sabemos que esa confluencia de mareas con más tiempo va a ocurrir, pues lo que hacemos es comunicarlo y tener a la gente alerta, ¿no? Y decir, oye, esto puede ocurrir, tenga mucho cuidado.
Sobre todo eso, ¿no? Ser conscientes de dónde vivimos y también de que de los problemas que podemos tener, ¿no? Si seguimos las recomendaciones que nos dan desde el gobierno de Canarias y también, bueno, pues desde otros ámbitos. Me gustaría también preguntarle por el convenio de obras hidráulicas, ¿por qué es tan importante su actualización en Canarias? ¿Qué se ha encontrado?
Pues porque necesitamos financiación. O sea, Canarias tiene un déficit de obras hidráulicas muy importante, no solamente de producción y distribución de agua, sino también del tema de saneamiento y regeneración. Es una realidad que tenemos, es prácticamente común en todas las islas, y necesitamos invertir. Y la Comunidad Autónoma Canaria no tiene disponibilidad económica para hacer frente a todas las obras que necesitamos. Sí. Eso está contemplado en la normativa, en la Ley de Aguas Canarias, en la Ley de Aguas del Estado, que dice que las obras grandes e importantes, las obras de interés general, serán financiadas por el Estado. Y simplemente lo que nosotros estamos planteando es, necesitamos sentarnos con el Estado, que el Estado nos tenga como interlocutor al Gobierno de Canarias y que se financien esas obras muy necesarias, grandes obras, depuradoras, instaladoras, grandes redes, se financien desde el Estado. Nosotros le hemos dicho al Estado que estamos dispuestos a participar en ese convenio, pero vemos una negativa constante a la firma del convenio, porque entiende el Gobierno de España que no es la fórmula. Por lo tanto, nosotros vamos a seguir insistiendo porque Canarias necesita financiación para esas grandes obras. Sí.
¿Una financiación de cuántos millones estaríamos hablando?
Bueno, nosotros ciframos en el año 2018 en un protocolo que se firmó entre el Gobierno y el Gobierno de España, donde se preveía estas firmas de convenio a lo largo de los años, hablamos en torno a los 900 millones de euros. Podemos estar barajando esas cifras, es verdad que se ha actualizado, que se han hecho inversiones por parte de las administraciones, el Gobierno de Canarias y los distintos cabildos, pero debemos estar en torno a esa cantidad, con lo cual es una cantidad muy importante y que necesitamos y demandamos de que por parte del Estado pues se financie. Y bueno, y ahí estamos con esa reivindicación y esperemos llevarlo a buen puerto.
¿Qué islas son las más afectadas y qué actuaciones serían las prioritarias? Porque claro, estamos hablando ya de un plazo de años, ¿no? ¿Cuándo podríamos empezar a ver estas obras?
Bueno, obras se están realizando, insisto, ya desde todas las administraciones. Hay diferentes realidades. Hay islas como las Islas Occidentales, La Palma de Gran Canaria, que el problema del agua lo tienen con el regadío, para agua para el sector primario. Uh-huh. Sin embargo, agua para abastecimiento tienen las Islas de Lanzarote y Fuerteventura, tienen problemas serios en cuanto a que ha habido un aumento de la población muy importante y que hay cada vez más demanda. Y luego tenemos un problema de base genérico en toda Canarias, que es la depuración y la regeneración de las aguas, que ahí sí que estamos en un tema común a todas las islas. Por tanto, la problemática es variada y esperemos, bueno, conseguir esa financiación para poder ejecutar esas obras.
Consejero, hemos estado hablando también en otras sucursales de COPE, en otras sedes, en COPE Lanzarote sobre todo, se quejan de cortes diarios, ¿no?, de suministro de agua. También los vecinos aseguran que muchos de ellos que no pueden más, que ya es algo habitual, ¿no?, en su vida. ¿Cómo van a solucionar esto? Es decir, ¿qué plazo le pueden dar de fecha límite para solucionar esto? ¿O todavía no barajan ese escenario?
Bueno, Lanzarote se están haciendo esfuerzos importantes. Bueno, lo primero que hicimos el año pasado fue aportarle al Cabildo dos desaladores que han paliado en algo la situación. Pero Lanzarote tiene un problema de producción de agua, sobre todo porque una de las grandes infraestructuras pues salió fuera de servicio y al final hemos tenido que suplir por otras vías. Entonces, en lo que se está trabajando en este momento es en aumentar la capacidad de producción. Eso es fundamental porque al sacar del mercado esa planta desaladora de 10.000 metros cúbicos, pues se ha resentido todo el tema de la distribución de agua. En esa línea estamos. El Cabildo ha solicitado una cantidad de en torno a los 5-6 millones de euros para reponer esa planta. Y yo creo que desde el momento que la tengamos, que eso tampoco es una cuestión, digamos, difícil de ejecutar, porque prácticamente las infraestructuras están, pero hay que hacerlo y hay que buscar la financiación. De ahí que necesitemos pues esos fondos que nos puedan venir del Estado para esas grandes obras y para intentar solucionar el problema de Lanzarote. Yo creo que se están haciendo esfuerzos por parte del Cabildo de Lanzarote, pero bueno, todavía va a tardar un poco la solución definitiva y final.
La Graciosa, imagino que pasa algo parecido, ¿no?
Bueno, la Graciosa tiene un problema de abastecimiento y también tiene un problema de saneamiento, ¿no? Ahí donde estamos trabajando de forma importante y bueno, intentamos solucionarlo. Lo que pasa es que va a llevar todavía un poco de tiempo. Esto no va a ser todavía un tema que se solucione hoy para mañana, pero sí estamos poniendo las vías, intentando las bases para que esto ocurra de esta manera.
Sobre todo eso, reunirse, hablarlo e intentar pues buscar la financiación, ¿no? Porque me imagino que se vieron con un escenario bastante complicado, ¿no? O eso apuntan en esta materia.
Sí, no, tuvimos un escenario muy, muy, muy complicado porque, bueno, no había planificación hecha y nos hemos encontrado con que hemos tenido que partir de cero, prácticamente de cero, ¿no? Entonces, en esa situación en la que nos encontramos, haciendo una suspensión de planeamiento, haciendo una declaración de interés regional de las obras de la Graciosa, y eso nos va a llevar tiempo, pero nosotros queremos manifestar que, en fin, que lo vamos a plantear, que eso va a ser un trabajo de esta consejería y que al final, en un par de años tengamos el tema solucionado definitivamente.
Tengo que preguntarle, usted es consejero también de emergencias del gobierno de Canarias, que este año se ha adelantado esa campaña contra incendios. Por ahora va bien, ¿no?
Bueno, pues ahora, por ahora la situación va bien, gracias a Dios no hemos tenido ningún tipo de incidente, la gente está respondiendo a esa campaña, nos están avisando, están llamando al 112, los conatos se han podido ir controlando y bueno, pues la situación gracias a Dios va bien. Ahora tenemos que esperar todavía que pase todo el mes de agosto y el septiembre, pero bueno, en principio creemos que la cosa va bastante, bastante bien. En principio.
Sí, pues en principio y sobre todo hay que seguir insistiendo, ¿no?, a los ciudadanos, pues que tengan cuidado, que extremen las precauciones, que los días de calor, pues que pueden dejar esos trabajos, ¿no?, con chispas, sobre todo en las zonas rurales, para otro día. Y sobre todo concienciar, ¿no? Todo se basa en la educación, por lo que estoy viendo.
Sí, nosotros lo que estamos tratando es de que la gente sea consciente de los riesgos, de que no tome, de que no hagan cuestiones en el monte que no sean convenientes, y bueno, eso sí que estamos trabajándolo de una manera importante, y bueno, y esperemos que dé resultado las campañas y la concienciación que están haciendo. Eso para nosotros es muy importante.
Y consejero, ya para finalizar, que sé que ahora mismo tiene poco tiempo para atendernos, me gustaría preguntarle también por esa actualización de la ley del suelo, para que los oyentes hagan una idea en qué momento estamos, qué actualización se tiene que hacer.
Bueno, pues lo que estamos en este momento es actualizando, estamos sobre todo hablando y tomando contacto con las personas que viven la ley del día a día, ayuntamientos, cabildos, etcétera, ¿no? Es un poco lo que estamos haciendo en este momento y luego ya haremos un texto que lo pasaremos a los distintos grupos políticos para intentar, que se tomen acuerdos para intentar que modificar la ley pues vaya por el buen camino, ¿no? Mm. Es un poco la intención que tenemos.
¿Y cuáles serían los principales elementos de esta ley del suelo que debe ser modificada o actualizada?
Bueno, lo que queremos es precisamente eso, pues simplificar los procedimientos, aclarar las cuestiones, que todo el mundo tenga unos criterios claros. Bueno, básicamente va a ir por ahí, o sea, tampoco vamos a profundizar mucho porque la ley entendemos que es buena, pero hay que actualizarla. Básicamente lo que se está planteando es hacer una actualización de la ley.
Manuel Miranda, muchísimas gracias por atendernos los micrófonos de COPE. Que tenga usted un buen día.
Muy bien, muchas
gracias. Un saludo, buen día, hasta luego.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
Quédate a gusto. Quédate sin palabras. Quédate tranquilo. Quédate en familia. Este verano, quédate con lo que te emociona. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hacemos radio en directo y te acompañamos, hagas lo que hagas, de estar informado y estar entretenido. Gracias por estar escuchando la radio. Gracias.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Y yo pertenezco a una generación en la que en los currículums tenía que figurar, porque si no, no tenías nada que hacer, nivel de inglés medio.
Sí, claro, pero eso hay que demostrarlo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Manuel, ¿por dónde vas?
Pues mira, he parado aquí a la altura de Cieza.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
Cuando supe que tenía cáncer, pensé que tendría más oportunidades fuera de Canarias.
Yo pensé que estaría mucho tiempo lejos de mi familia.
Que tendría que esperar mucho hasta empezar mi tratamiento.
Hasta hoy.
Hospitales Universitarios San Roque abre el primer centro oncológico integral de Canarias.
Con la última tecnología y rápidos en la atención.
No pienso irme a ningún lado.
Yo me quedo aquí.
Centro Oncológico Integral Canario. 928-012-800.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Chiringuito con amigos, buen plan. Chiringuito con amigos ahorrando en tu factura de la luz, planazo. Con el nuevo plan Más Ahorro de Iberdrola, ahorras desde el primer día. Y cuanto más tiempo estés con Iberdrola, más ahorras. El primer año consigues un 10%. Y cada año los descuentos se incrementan hasta llegar a un 30%. Sin permanencia. Contrata ya en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Iberdrola. Por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
El momento que estamos viviendo de sínodo y compartir.
En Mediodía COPE.
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
Muy bonito que ha lanzado la asociación Fénix Canarias. Se trata del proyecto Microislas y que tiene como objetivo proteger a las aves de los ahogamientos. Saludamos hasta ahora a Roberto Castro, él es ingeniero forestal. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, un placer.
¿En qué consiste exactamente este proyecto?
Bueno, pues el proyecto surge a raíz de la problemática que estamos encontrando, que en estanques de riego o en balsas se producen muchos ahogamientos. Las aves, y sobre todo en esta temporada, tanto calor, se acercan hasta la lámina de agua, en algunos casos se produce un resbalón, una caída, y cuando se encuentran en el agua no cuentan con la superficie suficiente, porque los estanques pueden tener pues 10, 15 metros de diámetro, los más grandes, no tienen la suficiente lámina de agua para poder retomar el vuelo y se acaban, pues por desgracia, ahogando en el estanque.
¿Qué tipo de aves son las más afectadas?
Bueno, pues podemos encontrar todo tipo de aves. Desde mayor tamaño, aves de mayor tamaño, menor tamaño, sobre todo las de mayor tamaño son las que más suelen sufrir porque pues, su mayor envergadura son las que necesitan una mayor lámina de agua. Pero bueno, ahí el proyecto ya lleva unos meses en funcionamiento. Hemos colocado unas cámaras de fotorrampeo y hemos identificado hasta una veintena de aves de diferentes especies que por ahora están usando las microislas.
¿Qué tipo de información les proporcionan estas islas flotantes monitorizada?
Bueno, pues aparte de las especies, como te comentaba, los diferentes tipos de especies, pues también nos permite saber la recurrencia, cuántas veces vuelve la misma especie a utilizar la microisla. También nos permite para distintos tipos de estanques con distintas dimensiones ver qué tipo de especies están llegando, de mayor o menor tamaño. También la recurrencia de este tipo de estanques. Y, hombre, tiene una parte positiva. Los estanques cumplen una función en época de tanto calor para hidratarlo. Por lo tanto, estamos viendo también qué punto a favor, o sea, qué favor le hace estas infraestructuras creadas por los seres humanos a las aves. Y, bueno, pues nosotros el punto negativo que tenían los ahogamientos lo estamos evitando, ¿no?
Lo están evitando y sobre todo me imagino que el diseño también ha tenido que ser junto también a otras personas, ¿no? A otros especialistas.
Sí, bueno, esto ha sido una... nos hemos juntado distintos técnicos, desde forestales, que es mi caso, también gente que se dedica a la acuicultura, que son los que nos han asesorado sobre el tema de la flotabilidad de la isla, porque nosotros no teníamos mucha idea, y por supuesto ornitólogos. Y entre todos, los forestales, digamos que identificamos, forestales y biólogos, identificamos los estanques que podían tener más potencial por encontrarse cerca de zonas con alto valor natural. En este caso, los biólogos marinos o la gente que se dedica a la agricultura nos ayudó a diseñar la estructura de la flotabilidad mínima. Y después, también con los ornitólogos, diseñamos ¿cómo tenía que diseñarse la isla por encima? Pues qué tipo de vegetación, si debería tener una rampa de acceso de ciertas dimensiones, etcétera. Las islas, bueno, llamamos microislas, pero tienen un tamaño considerable, casi 3 metros de diámetro, son bastante grandes. Después, cuando se ven en el agua, la verdad que se ven chiquitas, pero cuando estamos montando, la verdad que es una estructura bastante grande.
Y, por ejemplo, si nosotros tenemos, o alguien que nos esté escuchando tiene un estanque y quieren montar esta microisla, ¿no?, para evitar esos ahogamientos, ¿podrían hacerlo?
El objetivo es validar el diseño de las microislas, como comentaba, la estructura, el tipo de vegetación, y al final lo que definiremos será una metodología para que se pueda replicar, tanto por entidades públicas o privadas. Nosotros abrimos una convocatoria hace unos meses para que cualquier persona que tuviese un estanque quisiera participar. Nosotros, en este caso, hacemos la inversión en construir la microisla. Ya tenemos a todos los propietarios seleccionados. Y, bueno, en el futuro lo que podemos plantear es, de algún modo, aquellos propietarios que lo quieran hacer con medios propios, pues facilitárselo. También, pues a lo mejor intentar buscar algún tipo de financiación cuando veamos que es un caso de muchísimo interés, un estanque que se encuentra en una zona con un potencial enorme, y bueno, pues podríamos incluso llegar a algún tipo de colaboración.
Sobre todo eso, ¿no? En embalses y zonas donde pues el ave se caiga a lo mejor y no pueda salir, ¿no? Al final son pues los datos que ustedes quieren ir mejorando. No sé qué datos ha arrojado ya en el poco tiempo que lleva este proyecto, no sé si ya tienen algún tipo de datos reseñables.
Bueno, todavía no son reseñables porque lleva apenas 2 meses en funcionamiento. El objetivo es hacer un análisis el primer año y después intentar ampliarlo hasta los 2 años. Por ahora, lo único que te puedo decir es la cantidad de especies que están llegando, porque, no sé si lo comentamos, tenemos una cámara de fototrampeo, uh-huh, que siempre que llega una ave y se posa en la isla sacamos una fotografía y nos ayuda pues eso, tanto con saber que las aves la están visitando, saber la especie y ver un poco la recurrencia. Por ahora no tenemos tantos datos como para poder empezar a poder tener una conclusión, sobre todo porque también tenemos que ver cómo va a funcionar, cómo está funcionando durante el verano, cómo va a ser en invierno. Tenemos que ver si, porque una vez que colocamos una microisla en una balsa, las aves, como son celosas, no se fían de lo que las colocaba. Entonces puede pasar un tiempo antes de que incluso alguna llegan a visitar en la misma. Y no estamos, y ahora pues ciertas especies no están en época de nidificación, y ese sería, pues a lo mejor sería un hito, ¿no? El que logremos que alguna pareja nidifique.
Y ya que le tengo en antena, aprovechando pues que usted también es ingeniero forestal, estamos viendo esas alertas, ¿no? Por incendios en nuestras islas, por riesgo, por altas temperaturas, y parece curioso, ¿no?, que cada vez que hay un tipo de alerta o aviso, pues hay conatos de incendios. Esto, ¿cómo podemos evitarlo?
Bueno, pues lo más importante es tomar todas las medidas preventivas que en este caso nos establece tanto el Gobierno de Canarias y los distintos cabildos. Tenemos que recordar que la mayor parte de los conatos que se producen son por imprudencias o accidentes. En muchos casos, realizar, por ejemplo, ponerse a cortar con una maquinaria que produzca chispas, tanto una radial como una desbrozadora en alerta, y el problema es que la vegetación está muy disponible que puede arder. Está completamente prohibida las quemas de cualquier tipo en zonas forestales, desde quemas agrícolas. También están prohibidas ahora la realización de fuego en áreas recreativas, aunque bueno, cualquiera que asista a un área recreativa, tanto municipal como de los cabildos, verá que ya están delimitados, no se pueden utilizar. Lo más importante es la precaución. Hemos tenido un invierno muy malo, la vegetación está muy seca y ante cualquier tipo de incendio, y ahora estamos en alerta con altas temperaturas, etcétera, pues se puede dar lugar de un conato a que ojalá no se dé a un gran incendio forestal.
Sobre todo, concienciar cada vez cuesta menos, ¿no? Porque hay diferentes medios y vías, pero sí que hay que destacar que hay que ser responsable, ¿no? Que al final también es cosa de cada uno, ¿no?
Sí, tenemos que ser conscientes que somos, si responsabilidad de cada uno, somos muchos en las islas. Hay muchísimos, los medios, tenemos los mejores medios de extinción prácticamente de todo el estado, y tenemos una orografía muy complicada, y lo que es muy difícil de gestionar es tanta cantidad de posibles focos de incendio con los recursos que tenemos, que insisto, tenemos los recursos suficientes, pero tenemos que dar quizá un pasito atrás. Intentar, pues si subimos un fin de semana, por mucho que tengamos una finca o una vivienda en el medio, bueno, pues si ese fin de semana no podemos realizar una actividad, no podemos hacer una reparación de una valla, de cualquier elemento que tengamos en la vivienda, bueno, pues a lo mejor hay que esperarse al otoño, ¿no? Por supuesto que en alerta no se pueden utilizar herramientas, ¿no? Pero bueno, quizá hay que planificarse mejor y hacer esa actividad. No se trata de prohibir. Al final lo que estamos intentando es que la gente entienda que es la peor época del año, y bueno, tenemos después todo el otoño, el invierno y la primavera para poder hacerlo.
Pues Roberto Castro, muchísimas gracias por atendernos en los micrófonos de COPE, y sobre todo estaremos atentos y seguiremos hablando en un futuro, estoy segura, por este tipo de proyectos tan bonitos que no solo ayudan al medio ambiente, sino también pues nos hacen seguir creyendo, ¿no?, en esos ingenieros y en esas personas expertas que tan solo quieren pues que sea ayudar a los demás, ¿no?, cuando están en sus manos. Y en este caso estamos viendo a las aves, y yo creo que es un proyecto muy bonito y que además se puede también llevar a las casas. Muchísimas gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a ustedes.
Un saludo, buen día.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Qué llevan los niños en esas mochilas? ¿Llevan libros o llevan solo tablet? Y si es así, ¿tú qué prefieres? Bueno, hoy en la tarde queremos plantear este debate que está ahí. ¿Digitalización en las aulas sí o no?
De lunes a viernes de 4 a 7, todo pasa en la tarde.
Todo pasa en COPE. Quédate a gusto. Quédate sin palabras. Quédate tranquilo. Quédate en familia. Este verano, quédate con lo que te emociona. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
Ha habido una nueva agresión a un taxista en Las Palmas de Gran Canaria. Un hombre de mediana edad ha sido grabado mientras golpeaba y pegaba patadas a un taxista en la Plaza de la Feria la noche del pasado domingo, en torno a las 3 de la madrugada. Y además, lo más curioso es que estaba en presencia de una mujer que cargaba en brazos a un menor. Para hablar sobre esto, saludamos hasta ahora a Gorky Betancor, el exportavoz de Asprotac. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Una vez más, ¿se sienten inseguros?
Sí, nos sentimos inseguros y es algo que venimos reivindicando desde hace muchísimos años, en concreto con el mandato de José Eduardo Ramírez, que es el concejal de movilidad que más años lleva en el cargo. Este es el tercer mandato. Nosotros llevamos todo este tiempo, desde que él llegó, insistiendo en medidas que consideramos que son importantes, no solo para garantizar nuestra seguridad, sino que para que al hacerlo garanticemos también la calidad del servicio que prestamos a los ciudadanos en Las Palmas de Gran Canaria. Y esto no ocurre porque José Jal ha estado entretenido todos estos 7 años en imponernos, como todo el mundo sabe, un sistema de parada obligatoria o subir las tarifas cuando no debía y que fuera disuasorio para el usuario del taxi. Sin embargo, aquí estamos sufriendo no solo este caso que ahora ha saltado a los medios este día, sino que llevamos una temporada que la cuestión de atraco, de bajarse de los taxis sin pagar, de utilizar tarjetas de crédito falsas y sobre todo que para los compañeros que trabajan en los turnos de noche se haya convertido en un infierno venir a trabajar y luego la gente se queja de que no hay taxis de noche. Todo esto lo hemos hablado con la Consejería de Movilidad, pero en este sentido no ha habido ningún movimiento a favor del sector y de los ciudadanos.
Gorky, ¿se sabe exactamente qué es lo que ocurrió entre este taxista y este usuario?
Sí, yo en concreto lo sé porque he hablado con él personalmente. Y bueno, se trata de algo que ocurre con muchísima más frecuencia de la que nadie quisiera, ¿no? Estas personas se subieron al taxi a la altura del Casino de Las Palmas y con dirección hacia el barrio de Arenales. Y parece ser que de las 3 personas, pues el hombre, pues presuntamente estaba bebido o estaba bajo los efectos de alguna sustancia que presumiblemente parecía que estaba pues colocado, ¿no? Y bueno, sí, pues fue todo el camino incordiando al compañero, diciéndole que si estaba cogiendo por el recorrido más largo, que si se creía que eran guiris, que respetara a su familia, que a él no lo iba a engañar, que en fin, esto es una perreta que nos ocurre, por desgracia, muchísimas veces. Y muchas veces la única finalidad es simplemente montar un pollo para luego bajarte y no pagar. Lo que ocurrió fue que el compañero se cansó de ser maltratado y en un momento dado paró el vehículo y le dijo: mire, ya está bien, no me paguen nada de la carrera, pero abandonen el vehículo y finalizamos el servicio aquí. Y todo lo demás es lo que todo el mundo ha visto en el vídeo, es decir, el compañero lo que hace es abrir el maletero para que saquen sus cosas y tal, y él sigue con la agresión hasta que lo que todo el mundo ha visto en el vídeo, hasta que al final la emprende a golpe y le da una soberana paliza a un compañero que, bueno, ya tiene una edad y que encima pues es una bellísima persona, alguien incapaz de utilizar la violencia. En el vídeo se ve que ni siquiera hace por defenderse porque ni puede, ni le da tiempo, ni es persona de verse en esas actitudes.
¿Y este compañero agredido siente miedo? ¿Es la primera vez que le ocurre? ¿Qué le ha podido contar?
Él lleva muchísimos años, él es un veterano del sector, lleva prácticamente toda la vida dedicado a esta profesión. Él, desconozco si en lo personal ha tenido algún incidente, habrá tenido los incidentes que hemos tenido todos, seguramente, ¿no? Pero imagínese salir de un domingo por la noche a trabajar, a desarrollar tu actividad como profesional y que te pase este tipo de cosas, y aparte de tener que ir a un centro de salud, de buscar un parte de lesiones, de poner una denuncia a la persona en cuestión, con qué cara, con qué alma, con qué cuerpo vienes tú a trabajar al día siguiente en lo mismo, ¿no?
Sí, sí.
Pues la verdad que se hace bastante duro. Esto es algo que la mayoría, en mayor o menor medida, lo hemos vivido, ¿no? Y es bastante desagradable.
¿Está bien ya? ¿Tiene un parte de lesiones? ¿Qué es lo que ha ocurrido?
Sí, bueno, ayer afortunadamente ya él estaba mucho mejor. Pero bueno, no deja de tener contusiones. Lo que pasa que, bueno, ninguno de los golpes, por suerte, fue tan grave como para tenerlo aislado o metido en una clínica, en un hospital. Afortunadamente ha vuelto al trabajo, pero evidentemente está todo magullado, todo lleno de contusiones y de golpes, y no solo eso, sino luego la parte emocional, ¿no? La parte psicológica, de cómo vienes a trabajar en esas condiciones.
Hay muchos ciudadanos, ¿no?, que se quejan, pues precisamente que no hay taxi por la noche, que cuesta mucho. Hasta que no tengan más seguridad, pues me imagino que los profesionales del taxi, los taxistas, seguirán en la misma línea, ¿no? Porque te lo piensas. Si ves a esta gente agresiva, ¿no?, te piensas el ir a trabajar, porque al final estás trabajando.
Sí, no, al final lo que realmente estamos hablando en el sector es en el de tomar medidas que sean de presión y que sean eficaces para que el ayuntamiento sea aquí, porque es que claro, la gente dice, bueno, pero ¿y ustedes por qué le piden al ayuntamiento? Es que existe un vínculo administrativo entre el ayuntamiento y el servicio público del taxi, y esta parte le compete al ayuntamiento, es una obligación que tiene. Además, por ley está regulado lo que debería ser estar conectados a un sistema directamente, un sistema de geolocalización directamente conectado a la policía local. Eso está contemplado en el propio reglamento, en la propia ordenanza municipal del taxi. Y es algo que no se cumple, es lo que vulgarmente conocemos como el botón del pánico. Bueno, pues hay un sistema, la tecnología ha avanzado muchísimo y hay un sistema para que, estando todos los vehículos geolocalizados, pues simplemente con pulsar un botón tendríamos presencia policial allí, y este tipo de cosas se podrían evitar, por lo menos en la gravedad con la que han ocurrido, ¿no? Y esto no parece que no interesa a nadie. El sector se va a poner muy, pero muy duro. Nosotros, al menos desde nuestra asociación, lo vamos a promover, porque nos tenemos que poner muy, muy firmes con este tema. No es que los taxistas no queramos salir a trabajar de noche. Siempre ha habido taxistas que trabajan en el turno de noche y siempre los va a haber. Pero tenemos que exigirle al ayuntamiento que nos dé las garantías para poder ejercer nuestro trabajo con todas las condiciones de seguridad posibles.
Sobre todo eso, que además es algo que pueden llevar a cabo de manera, pues, bastante, ¿cómo lo diría? Se puede hacer rápidamente, me refiero. Que no son imponer pues medidas que cuesten mucho en el tiempo, que se dilaten.
No. Esto a un ayuntamiento como el de Las Palmas le costaría muchísimo más barato que, por ejemplo, todo el dinero que ha invertido, por ejemplo, en hacer estudios a la carta para demostrar que nos tienen que parar la actividad. Es decir, iríamos justo en la dirección contraria a la que han ido hasta ahora, que sería la de ir en favor de la ciudadanía. El taxi no es para los taxistas, el taxi es para los ciudadanos, en este caso para los ciudadanos de Las Palmas. Y es un servicio público que tiene que defender quien está al frente, y no machacarlo, ni restringirlo, ni dejarlo de lado. Al contrario, es un servicio público, lo necesita la ciudadanía y tiene que hacerlo en favor de los ciudadanos. Nosotros lo vemos como que no hay otra, es decir, ese es el camino, el único camino.
Y ya al hilo de esta petición, ¿ustedes qué tal está el sector? Es decir, ¿gozan de buena salud? ¿Cómo está yendo este año?
Bueno, nosotros tenemos un problema en Las Palmas muy grave, que es el problema de la accesibilidad. Es decir, el trabajo se ha podido mantener en unos números, yo creo que bastante razonables, pero tenemos un problema con la accesibilidad. Es decir, cada vez que en Las Palmas se hace una intervención urbanística, cada vez que en Las Palmas hay que hacer alguna modificación sobre las vías que usamos para circular, el taxi no cuenta en los planes de movilidad, no cuenta como un servicio público de transporte, sino que es incluido en los mismos planes, en los mismos carriles que se incluye al vehículo en particular. Esto nos convierte en inaccesibles al ciudadano. Y si somos inaccesibles, estamos encareciendo el precio de la carrera, no llegamos a tiempo, nos comemos todos los atascos, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que el taxi tiene que estar contemplado como mínimo al mismo nivel que el transporte colectivo de guaguas municipales. Cuando hay una intervención urbanística, tú tienes que garantizarle a tus vecinos, tienes que garantizarle la accesibilidad vial del transporte público. Luego lo que pase con los vehículos privados ya es otra cosa, ya es otra cuestión. Eso aquí y en Pekín. Pero con los vehículos del transporte público tiene que haber una prioridad, porque es una necesidad incontestable de la ciudadanía. Y en Las Palmas de Gran Canaria solamente hay dos opciones: transporte colectivo o aguas municipales, o el transporte discrecional en taxi. Se usa, hay mucha costumbre de usarlo y hay muchísimos, más de 70.000 usuarios.